Economía, ¿eh? Vamos a hablar un poquito de las cifras que se dieron ayer, de cómo sigue el pulso de la economía y de lo que se prevé para los próximos meses. Tenemos en línea a Eduardo Setti, es economista, fue secretario de Finanzas de Sergio Massa en el Ministerio de Economía, un hombre que sabe mucho de los números y de cómo sigue toda la política. Eduardo, ¿cómo va? Somos Fabián Devesa, Ale Vidart y Virginia Gil. ¿Cómo le va?
Fabián, ¿cómo están? Alejandro, ¿todo bien?
Todo muy bien.
Virginia, ¿todo bien?
Todo muy bien, realmente. Bueno, a ver, hay una cosa rara que recién lo hablábamos, ¿no? No sé si está en lineal, pero el gobierno de Massa, usted participó, trabajó con él, había dejado el gobierno con una inflación de más o menos el 12%,
sí,
¿no?
El último registro.
El último registro era ese.
Sí, sí,
ayer
sí.
Se celebra este 13%, o al menos lo celebra el presidente, ¿no? La gente no lo celebra. ¿Cómo se explica eso?
Bueno, yo... Por ahí me parece que hay que hacer un par de puntos, ¿no? Creo que una de las cosas que hicieron fue anunciar una devaluación mucho tiempo antes, lo cual hizo correr los precios enormemente antes de que ellos asuman ya, ¿no? Eso los llevó a tener niveles de inflación altísimos. Y yo creo que no tengo recuerdo de haber visto un ministro celebrar estos niveles de inflación, sabiendo que atrás hay gente, familias, madres, ¿no?, que todos los días tienen que afrontar cuentas impagables y situaciones muy difíciles. Yo creo que no son niveles para estar celebrando, ni hay motivos, después de un ajuste tan fuerte, para estar celebrando con los ingresos estancados, ¿no? No tengo recuerdo de algo así.
Y, digamos, en algún momento se habló, porque, bueno, digamos, esta supuesta celebración o esta, digamos, reivindicación de este número tiene que ver con que, bueno, pasamos del 22, del 25 al 20, del 20 al 13, y en algún momento, digamos, se habló, incluso el presidente habló, de una proyección del 15.000% anual, que de ahí, hacia ahí íbamos. Digamos, ¿existe técnicamente, ustedes que estaban ahí, esta proyección, digamos, se puede hacer alguna especificación para concluir que la Argentina o la economía argentina iba a una inflación del 15.000 anual?
No, de ninguna manera. No, nunca estuvimos cerca de llegar a una cosa así. Cualquier gobierno que hubiera estado ganando en el balotaje, el nuestro o el de ellos, tendría que haber tomado un camino de reordenamiento de las variables. Ellos tomaron un camino de ajuste brutal, con una recesión brutal, como remedio para la inflación. Bueno, nosotros tal vez hubiéramos elegido otro camino un poco más amigable, donde el costo del reacomodamiento de variables fuera un poco más repartido, como se había hablado en algún momento, y no tuviéramos este dolor para la gente. Obvio que es una situación complicada la que nos toca vivir, pero de ninguna manera íbamos a ese camino. Estábamos todos pensando en reordenar la economía y estamos esperando revalidar, como se dice, revalidar los títulos para poder tener el poder político, para poder reacomodar la economía, pero de ninguna manera de esta manera. Nosotros siempre hemos dado señales claras de que nunca atentamos contra el bolsillo del trabajador, contra el bolsillo de la clase media y mucho menos de los sectores más postergados.
Y cuando desde el argumento oficial se habla de que otro camino no había, ¿cuál era el camino que ustedes, aunque sea una medida que se contraponga con esto de otro camino no había?
Bueno, yo les cuento, en algún momento Sergio Massa también dijo que él iba camino al déficit cero. Y
claro, ¿cómo hacer déficit cero sin hacer esto?
Durante dos años llevó una separata al Congreso donde se tocaban distintos intereses y no solo los intereses de la gente, digamos, y se marcaron, había de todo tipo de cuestiones, eliminación de subsidios, suba de impuestos, había una cantidad de cosas enormes donde estuvieron validadas y revisadas por todos los sectores políticos. Y bueno, se decidió no hacer en su momento, pero era llevar un reacomodamiento de las variables mucho más ordenado que lo que se está haciendo ahora. Hoy se ha decidido hacer un ajuste brutal y si quieren repasamos un poco las debilidades que yo le veo a este programa, porque el programa no es que está firme tampoco, ¿no?
A ver, ¿cuáles serían?
Desde el punto de vista fiscal, si ustedes ven, estamos con licuación de jubilaciones, salarios en el mismo sentido, públicos, despidos, Si se saca el cepo, se cae la recaudación, porque recauda impuesto país, se postergan pagos, se posterga obra pública. O sea, el gran baluarte que tiene el gobierno, que es el ajuste fiscal, yo lo miraría con un poquito más de cuidado, porque creo que no está tan firme como ellos dicen que está, más allá que es un ajuste brutal, ¿no? Uh-huh. La recesión también nos lleva, como estamos viendo, y lo dije al principio del gobierno de Milei, que había que tener cuidado con esto, es a una pérdida de recaudación, ¿no? También porque las recesiones llevan a menor actividad.
¿Dolarizar después, la economía, de lo cual tanto se habló en campaña y que cada tanto vuelven sobre el tema?
Perdón, no te...
Dolarizar la economía.
Ah, dolarizar la economía hoy con el nivel de dólares que tenemos, por ejemplo. Ese es otro de los puntos de las debilidades, te digo, por ejemplo, ¿no? Se acumularon alrededor de 10.000 millones de dólares. Es más o menos lo que se les está debiendo a los importadores en los 3 meses de gobierno que se llevan. Así que imagínate que no tenemos una acumulación genuina de reservas, como se dice. Uh-huh. Estamos en una situación bastante complicada en ese sentido. Yo no lo veo en este camino. Y ahora ellos mismos están hablando de una diversidad de monedas, canastas de monedas, otro tipo de cosas. Yo lo veo difícil. Es más, te digo más. Con esto que llevamos acumulado de 25, 20 y 13 de inflación, para mayo nosotros estamos viendo un atraso cambiario bastante fuerte. Cuando vos vas a un atraso cambiario, que a veces los gobiernos lo suelen hacer para mantener el nivel de actividad y para mantener el salario alto, en este caso se da lo contrario, así que no sería muy muy conveniente mantenerlo, te lleva o a una nueva devaluación con un nuevo fogonazo inflacionario, o tenés la posibilidad de no hacerlo y empezás a tener la dificultad de la liquidación de divisas de los sectores exportadores. Esa es otra de las debilidades que yo veo. Entonces eso también es una limitante para la dolarización, ¿no?
Eduardo, y en este sentido, lo primero que se me ocurre pensar es ¿qué sentido tiene llegar al déficit cero teniendo en cuenta que se desatienden un montón de otras cosas en algún momento va a haber que arreglarlas, ¿no? Ni hablar de la gente que queda en el camino. Entonces me parece que están haciendo foco en algo que por otro lado deja a un montón de cuestiones que están desatendidas. Digo, ¿qué sentido tiene llegar al déficit cero y que todo...
La cosa sería, una vez que llegás, ¿qué?
Claro.
Bueno, como ustedes habrán escuchado muchas veces, buen punto, ¿no? El que me están planteando. Como ustedes han visto, generalmente todos los planes de estabilización o los ensayos de estabilización tienen una parte restrictiva y una parte en el corto plazo de reactivación. Si nosotros buscamos acá cuál es la parte de reactivación y que nos haga hacer crecer la economía en B, como dicen ellos, la inversión pública no se ve porque tenemos el Estado totalmente parado. Y después la inversión privada, cuando no hay esquema de negocios, no hay situación ni clima de negocios, tampoco viene. Entonces yo no veo esa situación, y mucho menos cuando tenemos ministros tan duros que festejan niveles de inflación y niveles de ajustes terribles sin tener un minuto de reflexión para pensar en los más postergados, ¿no?
Uh-huh. Tengo oyentes acá que han dejado mensajes. Vamos a darles, porque si no también parece que no los leemos. Hay gente acá, dice que le recordemos a ustedes que en su paso por el Ministerio de Economía del Plan Platita, que trajo consecuencias, dice un oyente, y que Massa devaluó después de las PASO. No, nos recuerdan acá. No sé si quiere responder.
Bueno, por empezar, sí, en algún momento tuvimos alguna puja muy fuerte, como dijo el ex ministro, con el Fondo Monetario Internacional, que nos exigía una devaluación muy fuerte como la que hizo Milei, uh-huh, lo cual nosotros decidimos no hacer. Recordemos que fue un año donde las proyecciones de sequía iban acelerándose cada vez más y la pérdida cada vez era mayor. Empezamos en 4, 8, 16 y terminó alrededor de los 23.000 millones que se perdieron ese año. Y también podemos recordar que sobre el fin de año nosotros tuvimos, yo estaba en la Secretaría de Finanzas, por eso se los puedo contar bien, tuvimos, las licitaciones nuestras fueron récord, digamos, tuvimos una generación de plata por vía, está bien, vía endeudamiento, ¿no? Uh-huh. En nuestra moneda local, con el mercado local, claro, que pudo financiar lo que se estuvo haciendo sobre el final.
Claro, pero ese festival de de títulos y bonos no termine impactando en algún momento en la economía, digamos, en el tema de precios, inflación y demás?
Yo creo que la emisión sí podemos decir que genera inflación, pero en ese sentido nosotros lo que hicimos es tratar de financiarnos con el mercado local.
Bueno, por eso, pero y igual hoy, es financiamiento.
Hoy si ustedes están viendo, el mercado local está absorbiendo todo el nivel de deuda que dejamos y no están teniendo inconvenientes en rolear ni en postergar vencimientos. Hubo ayer mismo un canje.
Sí, ayer, claro, 54 billones sí. de pesos.
Sí, sí, y no tuvieron ningún inconveniente en manejar la deuda, como nosotros les dijimos. Esto no era una bomba y era totalmente manejable.
Llevando al plano más individual, ¿no? De las personas que tienen la suerte de poder todavía, en este contexto, ahorrar algo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Porque también en el día de ayer se conoció esta falta de incentivo, digamos, al peso, que se bajaron las tasas de los plazos fijos. También va a pasar con las billeteras virtuales. Digo, la persona, el laburante que le sobra algo a fin de mes, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo hace para ahorrar?
No, es verdad. Han dejado... Si lo miramos desde el punto de vista técnico, han dejado las tasas negativas muy por debajo de los niveles de inflación y han dejado un incentivo a pasarse al dólar, porque el dólar está estancado, con un crecimiento leve del 2% mensual, con tasas que están rindiendo al 6%. Entonces hay un incentivo a pasarse al dólar. Evidentemente se ve que la única alternativa que le están dejando al inversor es el dólar. No entiendo bien por qué. Bueno, puede ser el camino que ustedes planteaban, ¿no? De ir a la canasta de monedas o alguna cuestión así que quieran buscar que el público se dolarice, ¿no?
Y la última, porque veníamos muy acostumbrados a pensar que los alimentos subían o que todos los precios, todos los costos subían porque subía el dólar blue. Ahora el dólar está estancado, como bien decías recién, y sin embargo seguimos teniendo inflación y los precios, lejos de bajar, suben cada vez más. ¿Cuál es la explicación? O sea, ¿no era cierto lo que pensábamos antes?
Ellos hablaban de que solo es un fenómeno monetario, digamos. Ahora parece que no lo es tanto. Están pensando en abrir importaciones, están pensando en tomar algunas otras medidas. Yo creo que también esto es una situación que nos llevaron, porque ellos anunciaron determinadas medidas que van subiendo los costos y los costos se trasladan a precios. Esto es así, ¿no? Cuando uno sube nafta, tarifas, todo eso incide en la producción, ¿no? Uh-huh. Y también una devaluación tan grande va pasando a costos por los insumos importados.
Ha sido un gustazo charlar, realmente hemos aprendido bastante. Eduardo, le mandamos un abrazo.
Un abrazo grande, muchísimas gracias a los tres. Hasta luego.
Eduardo Setti, economista, exsecretario de Finanzas de Sergio Massa en el Ministerio de Economía. La Cielo.